Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos 27 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Después de un fin de semana revuelto en lo meteorológico con tormentas y demás, pero en lo futbolístico, por lo que se refiere al Real Zaragoza, tranquilidad y buenos alimentos. Todo está muy calmado y no hay movimientos después de la confirmación hace unos días de la llegada de Michael Mesa y, por lo tanto, pues con ese panorama que tiene Juan Carlos Cordero de ir resolviendo las salidas, son un montón de asuntos pendientes, asuntos por resolver en el tema de salidas y, por supuesto, todas las llegadas, que tienen que ser muchas también, tantas como salidas, que se tienen que producir en los próximos días, semanas o meses, porque haber empezado con tanto tiempo de antelación este año a preparar la siguiente temporada no quiere decir que el 31 de agosto a lo mejor no estemos todavía pendientes de la incorporación, sobre todo de ese ansiado delantero que garantice goles. El protagonista de la mañana es Zapater, porque toma cuerpo, pues a falta de confirmación oficial. En cualquier caso, sí que se ha sabido que va a jugar en Canadá. Él quería un destino en el que sus hijos pudieran aprender idiomas. Bueno, en Canadá se habla francés e inglés, concretamente en la provincia de Ontario, donde está Ottawa, que es la capital de Canadá, se habla más inglés que francés, pero los dos idiomas son cooficiales y, bueno, pues es una experiencia interesante en una zona con un alto nivel de vida. Allí están pues las cataratas del Niágara, está muy cerquita Montreal, Toronto, en fin, ese es el destino para Zapater en una competición que se juega allí por año natural, empieza en marzo y acaba en noviembre. Y bueno, es un club de la órbita del Atlético de Madrid, es decir, de las sinergias, en este caso también, pues ha podido aprovechar esta circunstancia Alberto Zapater en su salida del Real Zaragoza, que insisto, muy pronto se puede confirmar que irá a el Atlético Ottawa, en Canadá. Bueno, en la firma hoy del acuerdo, el convenio del Estadio Mirabueno del Olivar con el Casademón, ha hablado Reinaldo Benito de Adai Mara, también de que está muy difícil lo de conseguir una invitación para jugar en Europa, y también, pues en la quebrantahuesos, el triunfo del que era el homenajeado, Alejandro Valverde, que decidió meter la directa y dejar a todos los aficionados atrás. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Disfruta de un verano premium sin salir de Zaragoza. Piscina, pádel, gym, spa, parking gratuito, club social. Las mejores instalaciones y ambiente exclusivo en el nuevo David Lloyd Zaragoza. El club deportivo que te mereces. Visita nuestra web www.davidlloyd.es o llámanos al 976 50 67 20 y prueba ahora nuestra cuota de 3 meses.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
El valor que más destaco del colegio es el valor familiar que tiene, que se preocupa por el bienestar de tu hijo. Desde la gerencia hasta el trato con los alumnos, lo ve una familia. No solo es el cole, son sus valores.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance los mejores sistemas de seguridad en Aragón, con central 24 horas y visualización de tu vivienda o negocio a través de nuestra app. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Este verano,
Vive Venecia. Y tus niños gratis.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
...15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues no hay competición de fútbol, pero sí que hay noticias. No muchas en el Real Zaragoza, pero sí que hay bastantes cosas que comentar después de este fin de semana, en el que, bueno, pues han sucedido pues cosas que vamos a comentar hoy en nuestra tertulia, como todos los lunes, insisto, aunque no haya competición, pero todavía nos queda la de hoy y la del próximo lunes, que ya será la última tertulia de la temporada, hasta que volvamos ya con el comienzo de la Liga en la segunda semana de agosto. Pues saludamos a nuestros comentaristas, a nuestros contertulios habituales. Isto Genzor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Nacho Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rafa Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues no hay competición, ni tampoco demasiadas noticias en el Real Zaragoza. Bueno, ahora hablamos, ¿no?, de los frentes que tiene abiertos, sobre todo en el tema de salidas, que es lo primero que debe ir resolviendo Cordero, ¿no? Eso está claro. De lo de Zapater, que se parece que se va a Canadá a jugar al Atlético Ottawa. Y antes, lo primero de todo, el Ayuntamiento de Zaragoza, que quedó conformado ya el sábado, ¿no?, como en todas las ciudades de España. Bueno, pues con Natalia Choca como alcaldesa y nada, hace un rato, a última hora de la mañana, de hoy lunes, se han conocido pues cómo queda la composición del equipo de gobierno. Con el deporte, que es lo que nos afecta, lo que nos importa en este programa, pues el deporte va a estar adscrito al área de presidencia. El área de presidencia, bueno, aquí van cambiando las nomenclaturas. Antes era el área de alcaldía, ahora es área de presidencia. Antes eran concejales, ahora son consejeros. Parece que estamos hablando del gobierno de Aragón más que de ayuntamientos, ¿no? Bueno, el área de presidencia que va a dirigir, pues, quien era teniente alcalde de Acción Social y Familia hasta ahora, que es Ángel Loren, un gran tipo, una persona pues muy conocedora del mundo del deporte, y bueno, pues dentro de ese área de presidencia, que va a ser, digamos, la mano derecha de Natalia, ahí va a estar, como digo, Ángel Loren, en ese área de presidencia, en la cual, además del conocimiento del deporte que pueda tener Ángel Loren, que se va a ocupar no solo del deporte, sino de muchas más cosas, pero dentro de ese área de presidencia, en el Ayuntamiento de Zaragoza, va a estar adscrita la Concejalía de Deportes. Y concejal de deportes va a ser alguien que conocemos todos desde hace muchos años. Iban las listas al Ayuntamiento, salió concejal, y bueno, pues va a ser el concejal de deportes, Félix Brocate. Lo conocéis todos, bueno, pues le damos la enhorabuena y bueno, que creo que es un buen tipo y sobre todo un perfecto conocedor del mundo del deporte, ¿no?
Para mí sí, me une una buena amistad con Félix. Ya lo conocí de la época de consejería, estaba en la Consejería de Deportes en el...
Bueno, director general de Deportes.
Director general de Deportes.
Él fue con el último gobierno de Aragón
de Luisa Fernanda,
que estuvo en manos del PP, que fue el de Rudy, uh-huh. Pues fue director general de Deportes.
Y nos unió una temporada difícil con todo lo que había en el Real Zaragoza. Y, por supuesto, es una persona entrañable y buen amigo mío, con lo cual...
Hombre de balonmano.
Me alegro. Sí.
De balonmano,
sí. Árbitro
todo.
De balonmano y forofo seguido del balonmano, pero también muy, muy futbolero. Y me alegro infinito por él, porque es una persona muy válida para ese cargo.
Nacho,
yo,
Rafa,
creo que es una excelente noticia, ¿no? Una persona que ha demostrado su valía, que tiene experiencia en el mundo del deporte. Primero, pues como dice Sixto, en el balonmano, que ha estado al frente del deporte en el gobierno de Aragón y que ahora pues va a aportar todo esto al Ayuntamiento de Zaragoza. Y bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena y que esperemos que tengamos 4 años donde el deporte en nuestra ciudad evolucione como debe.
Ya os digo que es fuerte la apuesta por el deporte de este Ayuntamiento de Zaragoza. Al incluir el deporte dentro del área de presidencia, importante, teniendo en cuenta además que Zaragoza aspira a esa capitalidad europea del deporte de 2026. O sea que por ahí se va a echar el resto, tema instalaciones. Bueno, creo que la apuesta por el deporte va a ser importante, como digo, desde el área de presidencia con Ángel Loren y específicamente la Concejalía de Deportes con Félix Brocati. Rafa.
Yo iba a decir que yo creo que cuando se habla de concejalías, directores de no sé qué del Gobierno de Aragón, ministros, lo que tienes que poner es a gente que sea especialista en los temas de los que estamos hablando, no cosa...
Y aquí lo son.
Claro, cosa que muchas veces no ocurre en el mundo de la política.
Imagínate, este imagínate, acordaros, el último secretario de Estado para el Deporte, Gobierno español,
sí, sí.
Pedro Sánchez, José Manuel Franco, que de deporte no tiene ni puñetera idea. Y mira lo que ha durado. Y encima no acaba el mandato, porque como va a las listas del Senado, en cabeza, me parece que va al Senado, ¿no? Pues ha tenido que dejar el cargo por otra persona que no es Francos, Víctor uh-huh. Francos. Víctor Francos, casi igual que nuestro compañero técnico, que en condiciones normales, si como apuntan las encuestas, pues pierde el gobierno el PSOE, va a ser secretario de Estado para el Deporte un mes.
Sí, pero mira, ya se ha llevado una Nations League.
Sí.
Yo a partir de ahí, pues a Félix Brocati...
No, gracias a él.
Bueno, yo a partir de ahí a Félix Brocati no lo conozco personalmente, pero bueno, es evidente su trayectoria y su vinculación con el mundo del deporte. Y al margen de todas esas cosas que has dicho, de la capitalidad de Europa y tal, para mí el aspecto más preocupante sobre la situación del deporte zaragozano está claro. Es decir, es que ahora mismo solamente hay un club de élite,
claro,
en primera división, que es Casademont, tanto en su faceta masculina como femenina. O sea, me parece absolutamente inconcebible,
sí,
y esto
porque
sería para analizarlo. Uh-huh. Imagino que aquí, evidentemente, la culpa es de muchos. Pero es para analizar que en una ciudad como Zaragoza solamente Casademont esté en primera división.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Me parece que es un dato
absolutamente
inconcebible.
Sí, sí. Bueno, pues del Zaragoza, que les vamos a contar que ustedes no sepan, del Casademont, tiene ahí al equipo masculino y al femenino, además el femenino con brillo especial durante este año, y se espera que también el masculino esté a mejor nivel el año que viene. Han creado también sección de balonmano para intentar que dentro de no demasiado tiempo se pueda cubrir ese hueco que dejó la desaparición del balonmano.
Hombre, yo como socio que soy del Casademont, el otro día escuchaba la entrevista a Reinaldo Benito, uh-huh, y yo le agradezco el esfuerzo, porque yo creo que el proyecto de Casademont es un buen proyecto, y estaremos más arriba, estaremos más abajo, pero ya uh-huh llevamos en el masculino varios años en primera división, en el femenino lo que se está haciendo, uh-huh, y eso no es fácil con los pocos apoyos que se uh-huh tienen. Y ahí voy también por el tema político, en comparación con otros clubes con los que tiene que competir, con los que no está compitiendo en igualdad de condiciones. Entonces yo en ese sentido, como socio que soy del Casademont, yo le agradezco el esfuerzo de estos años.
Uh-huh. Y en el Gobierno de Aragón, bueno, eso tardará más en saberse, porque primero vamos a ver cómo se constituye ese Gobierno de Aragón, con los pactos y demás. Pero bueno, Cristina García, que hasta ahora era concejal de deportes, pues en este caso no estuvo en las listas, ni del Ayuntamiento ni de las Cortes, era de Ciudadanos. Ciudadanos ha desaparecido del mapa, y bueno, aunque otros miembros de Ciudadanos que formaban parte del Ayuntamiento con Jorge Azcón, algunos han ido en las listas y van a seguir siendo concejales. Ahí están los casos de Sara Fernández, etcétera, etcétera, de Víctor Serrano. Uh-huh. En el caso de Cristina García no iban las listas, pero irá, ya os puedo decir que irá al Gobierno de Aragón, de alguna manera, probablemente directora general de deportes, ya veremos. En cualquier caso, bueno, pues estábamos hablando de que en Zaragoza, lo que sí sabemos es quién se va a encargar del deporte zaragozano, lo que decía Rafa, solo el Casademont masculino y femenino en la máxima categoría en nuestra ciudad. Por cierto, hablabas de la entrevista del otro día, estuvo aquí el jueves, Reinaldo. ¿Qué te pareció la entrevista?
Bien, bueno, pues hombre, pues lo que digo,
sensaciones,
¿no?
¿Sensaciones que te dejó Reinaldo?
A ver, las sensaciones son positivas, ¿no? De seguir potenciando el tema del baloncesto femenino y de intentar hacer un equipo masculino que no pase los apuros de los últimos años, ¿no? Sabemos que va a haber una reestructuración de plantilla pues prácticamente total, a la espera, bueno, pues prácticamente va a salir Justa y la posibilidad de que siga Jovic si se le renueva. Y bueno, pues a partir de ahí pues hay un fichaje ya, pero bueno, a partir de ahí pues evidentemente la reestructuración tiene que ser profunda, y los bases, ¿no? Yo creo que eso sí que se han dado cuenta
de momento solo ha venido Trae Belhaines,
claro, y
no ha habido ninguna incorporación,
pero
más.
Se ofrece la renovación a Jovic, y si no viene Jovic yo creo que se va a apuntar también a algún base de nivel, ¿no? Porque yo creo que ha sido una de las graves carencias del equipo, ¿no? Y luego el tema de Aymara, que es un tema complejo, que yo creo que evidentemente es delicado para él tratarlo,
Pero yo creo que lo que no puede ser es que clubs como Casademón estén haciendo el esfuerzo que hacen por sacar adelante su cantera y que al final se te puedan llevar una perla sin recibir nada a cambio, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente Casademón tiene que defender hasta el último momento, hasta donde pueda, sus derechos. O sea, eso es así.
Bueno, pues precisamente al hilo de lo que estamos hablando y en la línea de lo que ya comentó aquí en la entrevista a la que haces alusión, que le hicimos en este mismo estudio el otro día a Reinaldo Benito, pues hoy ha hablado en el acto de firma del convenio que les une al Casademón Zaragoza y al Estadio Mirabueno El Olivar. Ya son 15 años de relación. Y bueno, pues el acto ha tenido lugar en las instalaciones del Estadio Mirabueno El Olivar, con la presencia, como decimos, de Reinaldo Benito, de Fernando Ramiro, patrono de la Fundación Vázquez Zaragoza, y Fran Pablo, o sea, Francisco José Pablo Cerezuela, que es el presidente del Olivar desde hace unos meses. Hubo cambio, el presidente pasó a ser vicepresidente, José Luis Josa, después de las elecciones que hubo, y bueno, elecciones, la candidatura pues es la de continuidad, y bueno, y Fran Pablo es ahora el presidente, que antes con José Luis Josa era vicepresidente, o sea, simplemente siguen los mismos, pero cambiando la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, Fran Pablo, Reinaldo Benito, Fernando Ramiro, y bueno, en ese acto de firma, 15 años de continuidad de este convenio con el Olivar, pues ha hablado Reinaldo. Ojo, que ha dicho que no está nada sencillo lo de la invitación para jugar en Europa. Le escuchamos.
Porque hay jugadores que, lógicamente, solo quieren jugar en Europa, lógicamente, por su propia repercusión, por su propia publicidad hacia el exterior, y luego porque al jugador le gusta jugar y le gusta competir. Estamos en un club que también le gusta jugar y competir. El tema de Europa, ya hemos dicho muchas veces, vamos a intentarlo, pero está muy complicado.
Bueno, está complicado, Rafa.
No, ya lo sabemos. ¿No?
O sea, que casi nos dice que nos vayamos haciendo la idea de que no van a estar en Europa.
La pena fue esa relajación del equipo después de haber conseguido el objetivo del ascenso, que evidentemente si se hubieran conseguido dos o tres puestos más en la clasificación, entonces sí que estaríamos ahí. Y el objetivo del club está claro, estar en Europa, pero está difícil.
Bueno, y nombrabas también el tema de Adai Mara, del que hablaba el otro día aquí en la entrevista que le hicimos, en este mismo estudio, y hoy ha vuelto a hablar de Adai Mara, y ha dicho pues que se trata de un desencuentro de interpretaciones. Lo escuchamos.
Sí, estamos defendiendo siempre nuestra posición, lógicamente. Nos hubiera gustado que fuera de otra manera, nos hubiera gustado que Adai Mara se fuera a una rueda de prensa pues por todo lo alto, que también se lo merece el chaval, pero también respetamos las opiniones, no hay nada más, no hay desencuentros personales ni nada, simplemente son temas mercantiles y que cada uno, pues bueno, ellos han tomado una decisión, que creen que lo mejor es seguir su carrera fuera del club.
Bueno, ¿qué te parece?
No, bueno, pues sí.
Una pena.
Hombre, claro que es una pena. Pero bueno, a ver, que esto se veía venir, ¿no? Que evidentemente pues ahora existe la posibilidad de ir a la universidad. Pero el problema es que esto, insisto, ¿no? O sea, esto de alguna manera, pues el Casademón tiene que retornar un poco de la inversión que hace en cantera, ¿no? Y no puede ser que este jugador al final acabe en la NBA, que se aproveche un equipo de la NBA y que al final el esfuerzo de cantera y de formación lo hayas hecho tú.
Sí, sí. Bueno, a todo esto estábamos hablando pues precisamente del deporte zaragozano, con el nombramiento de Félix Brocate al frente de la Concejalía de Deportes, porque Zaragoza efectivamente solo tiene el Casademón, tanto el masculino como el femenino, en baloncesto, en la máxima categoría en nuestra ciudad. Hablamos de lo que es Zaragoza. Porque este mismo año han caído pues la Escuela de Waterpolo Zaragoza, después de un montón de años, 17 consecutivos, y el Sala Zaragoza, tu Sala Zaragoza, Nacho. O sea que...
No burgues en la herida, Jesús.
No, simplemente estoy haciendo recuerdo de que por lo menos teníamos a las chicas del waterpolo y del Sala Zaragoza. Y ahora ni ellas, ahora solo el Casademón.
Sí, la verdad es que es muy triste que la cuarta ciudad de España en cuanto a número de habitantes tenga solo dos equipos en primera división en cualquier deporte. Es algo inconcebible y que te demuestra que algo no se está haciendo bien.
Hay algo que falla cuando tú ves que equipos infantiles de deportes, como por ejemplo balonmano, como por ejemplo fútbol sala, son campeones o subcampeones de España. Encima llenan pabellones, como yo vi el partido de balonmano de Dominicos en
el otro día, en la semana anterior en el Salduba. Ahora Perico Fernández.
Y ese fin de semana en el siglo XXI con el fútbol sala.
Exacto, con el equipo.
Sí.
Y que ha quedado subcampeón perdiendo con en la final contra, creo que es Sala Martorell, ha sido.
No sé bueno, qué equipo ha sido.
Ha perdido 4-1 después de estar, pero llenando prácticamente toda una zona del pabellón. Entonces, afición hay, equipos hay, pero hay algo que hay que hacer para que todo esto se siga produciendo en los demás, en cadetes, en alevines, en juveniles, para que todo esto tenga repercusión, porque Zaragoza es una ciudad que necesita esto para llegar a la élite de los demás equipos. No tenemos muy lejos lo que es un equipo infantil a lo que son los equipos posteriores.
Bueno, vamos a ver si el Real Zaragoza, que es la cabeza de todo esto, pronto, después de 11 años, 10 más la que va a empezar en agosto, que va a ser la undécima, pues puede volver a Primera División. Con frentes abiertos, bueno, no ha sido muy diferente el devenir del Casademont masculino del Real Zaragoza, Rafa, porque el tándem Toni Muedra Sheila, pues comparable en éxitos al de Torrecilla y Carcedo, ¿no? Menos mal que luego en ambos equipos las cosas fueron mejorando durante la temporada. Inicialmente sin dirección deportiva, el Real Zaragoza ya la tuvo, o sea, con Cordero, pero bueno, el Casademont ni siquiera la tiene todavía, ¿no? Aunque ya incorporó para el banquillo, y menos mal que volvió por Fifisac, ¿no? Aunque sí nos dijo que habrá director deportivo. Ya. Nos dijo que habrá director deportivo. La pero bueno, diferencia... pero que ha habido ahí un devenir paralelo, ¿no? Y mira, y ahora mismo solo ambos solo una incorporación todavía. Beltraines, que hemos dicho, trae Beljaines en el baloncesto y Michael Mesa en el fútbol.
La diferencia es que, más que en la situación de los que se fueron, es en la que llegaron, porque como has dicho, Casademont no tiene director deportivo, y aunque Escrivá me parece un buen entrenador, pero evidentemente no es el revulsivo que supuso la vuelta de Porfi Fisat, que es el típico entrenador que está hecho para un equipo. O
sea, sí, pero bueno, que los dos equipos al final se han conformado con salvarse.
Sí. Pero la diferencia de que uno está en ACB y los otros estamos en Segunda División.
Bueno, frentes abiertos por Juan Carlos Cordero, sobre todo las salidas, ¿no?
Sí, falta hace porque estamos realmente, pasa el tiempo muy rápido y estamos a muy poco de que comience la pretemporada, y no es el hecho de que solo haya una entrada, sino de que todavía hay muchísimos jugadores, pues como Eugeni, como Manu Molina, como el propio Valentín Bada incluso.
Sí, que parece que está todo hablado y requete hablado, pero bueno, sigue. Todavía no se ha hecho oficial, ¿no? Él ya mostró pues su intención de abandonar el club y bueno... Ese compromiso verbal se supone que lo respetará Valentín Bada, pero es que hay más nombres: Eugeni Valderrama, Manu Molina,
Vigaray.
Quinteros.
Quinteros, yo creo que sí que está, que Quinteros, tiene equipo para salir. Yo creo que esta semana,
misma, de momento sí, esta semana.
Por la misma vía de las sinergias que llegó, pues por esa misma vía se tendrá que ir, ¿no?
No, Quinteros desaparecerá.
Y luego, luego dos que vuelven: James Ibekeme y Sabin Merino, que también hay que buscar solución para ellos, porque aquí no cuentan.
Bueno, y hay que decirlo: Rebollo, que ha renovado contrato esta semana pasada y continuará dos temporadas
Rebollo sí, pero con.
Y Guillén Naranjo, que también ha renovado.
Y Guillén Naranjo, no sé si ha firmado ya, pero la intención era que firmara. Firmara.
Para cederlo, yo creo que a un equipo de Primera Ref y luego recuperarlo al Zaragoza.
Sí, sí, lo de Guillén Naranjo un poco extraño en el final de temporada, ¿no? Porque no contó al final.
Ese viaje a Andorra, yo creo que no sentó bien a algunos, y yo creo que Guillén Naranjo teníamos la oportunidad, la ventaja de haber tenido de haber pasado ese tipo de cosas, que también se le dio vía abierta a Pau Sanz, y recuperamos un activo.
La perspectiva cambió y de Guillén Naranjo se pasó a Pau Sanz.
Directamente.
Que tampoco al final contó demasiado, hubo un momento que parecía que iba a contar más y luego en los últimos partidos pues casi desapareció.
Y que ha desaparecido también de la selección sub-19, que también era un habitual, de vez en cuando la llamaban para las listas, y ha desaparecido. Veremos a ver si Pau Sanz, yo creo que tiene calidad y capacidad para poder estar en el Real Zaragoza y jugar como juega él, pero es verdad que también quedarnos a Guillén Naranjo, a mí personalmente es un delantero que me gusta mucho, en el filial me ha gustado.
Bueno, hemos hablado de los asuntos pendientes de resolver en el tema salidas, que son unos cuantos, como acabo de enumerar. De llegadas, solo lo de Michael Mesa, bueno, renovaciones como las de Rebollo y de Lluís López, ¿no? Sigue faltando un portero, porque dijo Cordero que quiere tres en el primer equipo. Se entiende que el portero que se fiche será el que sería segundo o el que compita con Cristian, ¿no? Después de renovar a Rebollo, que en principio sería el tercero, ¿no?
Esa es la idea que tenían y por eso se quería fichar a Ñáñez. Sí. Lo que pasa es que, claro, imagino que esto es como todo. Ahí tendrán una cantidad destinada a poder gastar en ese portero y ahí en ese puesto no creo que se hagan locuras, ¿no? Aparte de que está la figura de Cristian, que eso hace que sea más difícil... Sí. Para determinados porteros, el que a lo mejor asuman el venir, ¿no?
Bueno, posiciones. Un central, si se va a Quinteros, ¿no?
Sí.
Que tenga más minutos que Quintero, lógicamente.
No, que sea competitivo para el puesto de titular.
Claro, pues eso.
O sea, que le haga dudar al entrenador.
Bueno, este año
entre él
este
y
año,
los que están.
Este año ha jugado con tres nombres para dos puestos. Casi siempre ha sido titular Jair y este año la mayoría de los partidos o un bastante mayor número de partidos ha jugado Lluís López que Fran.
El salto sería
Alejandro Francés.
El salto sería traer un titular.
No, no, necesitas cuatro centrales que se disputen el puesto cada partido.
Alejandro Francés, que quedó descartado de la lista definitiva para el europeo, aunque jugó 25 minutos en el amistoso contra México del otro día, pero al final quedó descartado, como comentamos en su momento. Y bueno, de la defensa, los laterales.
Marcos Luna, por un lado, yo creo que se debe recuperar. Fran Gámez, que tampoco sabemos al final qué va a pasar, porque Fran Gámez está también en duda si se renueva, si se queda, no se queda o se va. Y en el lateral izquierdo, pues yo creo que tenemos a Nieto y luego el fichaje de Cristian, el jugador del Málaga, que parece ser que va por bastante buen camino.
Bueno, el otro día no iba por buen camino, ¿eh?
Yo creo
sí,
que
han cambiado las cosas en el fin de semana, pero en principio el Málaga rechazó la oferta.
Yo creo que se ha subido un poquito la oferta.
Por el jugador Marbellí, porque el Real Zaragoza llegó a ofrecer 300.000 euros.
Pues ahora estamos en los 400.000 y yo creo que el jugador, primero además va a pesar el deseo del jugador y el jugador quiere venir a Zaragoza.
Y el centro del campo. Tenemos ahí el regreso de Marc Aguado y...
Grau.
Y Grau.
Francho.
Bueno, Grau y Francho que ya estaban.
Y Manu Molina.
Manu Molina es de los que se está buscando salida, pero no parece que vaya a ser sencilla porque él quiere seguir. La salida de Zapatero, obviamente. Y, bueno, parece que falta ahí un jugador.
Sí.
Porque Michael Mesa es más ofensivo, más media punta. Entonces, un jugador, un centrocampista faltaría, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que sí. Yo ahí necesitaríamos un jugador que también dispute esos minutos.
Y de bandas, jugadores de bandas, ¿no?
Bueno, eso es otra cosa. Yo creo que de extremos dijo que iba a jugar con extremos, por lo que...
Con lo cual nos faltan.
Nos faltan.
Porque ha sido una de las carencias.
Mínimos, sí.
Oye, pues mira, si Bebé, como parece, complicado que siga, pues no sigue, pues... Bebé, que era el que te ha tapado ese agujero tremendo en la banda izquierda, pues como no va a seguir... casi seguro, pues ahí necesitas algo. Y en la banda derecha lo mismo, ¿no?
Yo creo que Mollejo está bastante cerca. Yo creo que Mollejo tiene ganas de estar aquí. Veremos a ver.
Y el ataque, que ahí está el kit de la cuestión. Que te metan goles. Jugadores que verdaderamente metan goles. ¿Cuántos ha metido este chaval del Atlético de Madrid? Carlos Martín, 20, ¿no?
No sé cuántos han sido al final, pero ha sido 20. Máximo goleador de la categoría,
bueno,
ascendido.
Más de los que había metido Juliano.
Exactamente.
Más de los que había metido Juliano el año anterior.
Es muy similar el fichaje al de Juliano, un jugador de características parecidas. Igual más 9 este Carlos Martín que Juliano, pero un jugador que viene también cedido del Atlético de Madrid, con mucha proyección y que yo creo que puede ser una buena incorporación, pero te va a quedar la duda también de que es un jugador sin experiencia en segunda división y probablemente habría que fichar otro jugador con más experiencia.
A mí lo que me han dicho es que es un jugador más técnico que Juliano. Y también lo que me han dicho, aunque ahora ha salido el rumor de que el Alavés, igual que era Juliano...
Sí, el Alavés.
El que me han dicho que lo tenía en caso de subir a primera división era el Alavés.
Uh-huh. A Carlos, que también se posiciona a la vez por Juliano Simeone.
Uh-huh. O sea, que tiene ahí fijado los mismos... también tiene el foco puesto ahí el Alavés. Oye, a ver si al final nos va a fastidiar el ascenso del sábado del Alavés. Vaya, por cierto.
Me lo dijeron hace días... antes de saberse que el Árabe subía.
Pues vaya, que por cierto, vaya ascenso, ¿eh?
Épico.
Épico, bueno, más que épico, curioso.
En el último momento de penalti.
Y con penaltito. La guinda de la temporada de los penaltitos tenía que ser en el último suspiro del último día del ascenso.
Necesita yo creo que el fútbol una revisión, una reunión antes de que empiece.
Sí, pero,
esto
pero claro, es tan inmediata. Complicado porque si no lo pita, son los del Árabe los que se le echan encima.
Y si lo pita, tenía razón para pitarlo como claro. Para no pitarlo.
Sí, porque como ese se han pitado muchos.
Es que le pegan la cadera primero, entonces esa regla que se sacaron de que si primero te pegan una parte del cuerpo y va a la mano, pues no saca. Lo que pasa es que también, por otro lado, él hace un movimiento con la mano que no es natural, con lo cual...
Bueno, pues nada, la segunda división, con los ascensos de Granada, Las Palmas y Alavés, pues... continúa el Levante, por lo tanto, en la misma categoría que el Real Zaragoza. Una categoría a la que bajan de primera el Elche, el Español y el Valladolid. Y bueno, por abajo, pues con los descensos de Málaga, Ponferradina, Lugo e Ibiza, pues ahí las cuatro plazas que dejan estos, ya hay dos ascendidos, Racing de Ferrol y Amorebieta, y tienen que salir dos más de las eliminatorias que están disputando el Castellón y el Alcorcón, de momento empate a cero en Castalia, y... el Castilla y el Eldense. De momento empate a uno, empate a uno en Valdebebas, favoritos el Alcorcón y el Eldense en estos momentos, para subir, ¿no?
Sí, porque el Alcorcón además es un equipo muy fuerte en Santo Domingo. Fue un partido muy igualado contra el Castellón, que yo creo que el Castellón incluso merece un poquito más que el Alcorcón el haber conseguido algún tanto, pero en casa yo creo que el Alcorcón se va a hacer muy fuerte, y el que lo tiene muy complicado es el Castilla de Raúl, porque el Eldense también ahí en el Pepico Amat, me parece que se llama el estadio, es un nombre fantástico, también es un equipo muy fuerte.
El Eldense es
viene con mucho dinero el Eldense.
Quieren construir un estadio precioso, sí. Quieren construir un estadio fantástico en Elda.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa con el Eldense. De momento, bueno, tanto que celebró la remontada contra el Barça, el Castilla, pues mira, pues al final igual se quedan también en la orilla.
Ayer todo el mundo buscando, desde que tú lo dijiste, todo el mundo buscando Twitch para ver los partidos,
Twitch. Se encontraba por sitios.
Bueno, yo lo pude ver por Punt2, que otra vez lo pude ver por una emisión, y la verdad que se veía genial.
¿No estaba capado Punt2?
No, yo no lo tengo capado.
Bueno, cualquier caso, cuando se sepan ya estos dos equipos que faltan por ascender, el día 28 será ya el sorteo del calendario. Conoceremos no los horarios de la primera jornada todavía, pero sí cómo queda el calendario de Liga el día 28 de junio, que volverá a ser esa aberración que se llama calendario asimétrico.
Y volver a
que ¿para qué sirve un calendario asimétrico? Que es una chorrada. Da igual, pero jolín, es como las camisetas del Atlético de Madrid torcidas, las rayas del Atlético de Madrid. Pues qué manía de poner algo torcido cuando puede ser recto. Pues un calendario asimétrico, ¿para qué un calendario asimétrico si puede ser simétrico? Es que son paridas.
Lo que desconozco es que el Real Zaragoza sigue pidiendo jugar el primer partido fuera. Porque el Real Zaragoza hasta hace poco no quería jugar el primer partido de Liga, no quería jugar en la Romareda, por la falta de asistencia, lógicamente, en Zaragoza, que es una ciudad que no tiene atractivo turístico en el mes de agosto, y quería siempre jugar el primer partido fuera. No sé si lo sigue pidiendo.
Bueno, y nada, lo que comentaba en el principio del programa, Alberto Zapater, pues a punto de firmar por el Atlético Ottawa. También de la órbita de los nuevos inversores, de las sinergias, de alguna manera, ¿no? Porque está en la órbita, sobre todo, del Atlético de Madrid, ¿eh? Es un club de los que tiene controlados el Atlético de Madrid por el mundo.
Pero es un club que solamente tiene 3 años de vida, ¿eh? Es un club que...
Bueno, liga, es igual. Importante es el futuro más que el pasado, ¿no?
La CLP que se llama ahí, que es la Liga, la Champions League que tienen ahí en Canadá.
Solo juegan 8, ¿no?
8 equipos que juegan 4 veces entre ellos y luego se van clasificando, el primero queda.
Apasionante competición.
Y van séptimos.
Ahora, y acaba en noviembre.
Ahora, el sitio es maravilloso. Yo he estado ya hace unos
años. Es sur de Canadá.
Estuve en el siglo pasado, en Ottawa, bueno, hace 30 años. Y ciudad maravillosa, es la capital de Canadá, aunque no es ni mucho menos la ciudad más grande, pero es la capital. Y nada, pertenece a la provincia de Ontario, donde está Toronto también. Las cataratas del Niágara también están ahí. O sea, el escenario es maravilloso. Se habla francés e inglés, las dos lenguas son cooficiales, tanto en toda la provincia de Ontario como en la propia capital, aunque en Ottawa se habla más inglés que francés. Pero bueno, para lo que quería Zapater, para los chicos, ideal, ¿no? Nivelazo de vida, ¿eh?
Tienen enfrente Michigan, que es la zona de los lagos
de
Estados Unidos.
Está muy cerca de Montreal, que ahí ya es zona francófona. En Montreal ya se habla más francés, pero bueno, que es una zona muy poblada, es la zona más poblada de Canadá, frontera con Estados Unidos, y donde está el lago de las Mil Islas, una zona maravillosa, ¿eh?
También te digo que el estadio es un estadio de 23.000 personas máximo, y que los equipos fuertes de Canadá, los equipos fuertes de Canadá juegan la MLS, que juegan en la
Liga, la mayoría de los de Canadá.
Pero que todos los demás son...
Bueno, y Toronto, el equipo baloncesto está en la NBA.
Sí, sí, pero los otros son clubes del sur de Canadá, lógicamente no suben, pero son del sur de Canadá que han creado su
potencial. Oye, pues nos alegramos por Zapater, ¿no? Buen sitio, ¿no?
Que dan ganas de que efectivamente se vaya allí y que nos invite algún día, ¿no?
Sí, un vestuario en el que además se habla español, puesto que tiene 3 españoles, el entrenador y 2 jugadores. Sí. Para mí absolutamente desconocidos los 3.
Sí. Madre mía, si tú no los conoces.
Imagínate.
Pero bueno, la liga acaba en noviembre. Yo creo que sí que ha hecho un buen paso, porque yo creo que ahora se puede ir
allí. Sí, se puede incorporar ya.
Ya, y jugar hasta noviembre, yo creo que son 3 meses, 4 meses de
jugar
luego, ahí.
Y luego
ya
veremos
volver,
si sigue, ¿no? Si vuelve en noviembre. Hombre, no, pero no.
Entonces, no va a estarse hasta mayo.
Si solo va a ser hasta noviembre, no se va a llevar a la
familia. Pero la siguiente temporada empieza en mayo. No se va a quedar ahí de noviembre a mayo entrenando.
Ya veremos. Y nada, y de la quebrantahuesos que ha tenido lugar este fin de semana, pues 11.000 corredores que han participado en el total de las dos pruebas, y Alejandro Valverde, que era el homenajeado, pues lo compitió y no sé si es muy ético, ¿no?
No sé, mejor homenaje que se ha llevado el título. ¿No?
Se homenajeó a sí mismo ganando y además batiendo un récord que difícilmente será recuperado, ¿no? Batido, pues porque compitió contra aficionados, ¿no? Y bueno, Alejandro Valverde se lo llevó, ¿no? Y en categoría femenina, la holandesa afincada en Girona, Nicolien Lusterburg, es la que ganó. Pues nada, ¿alguna cosa más? Pues que seguiremos pendientes de la actualidad y el próximo lunes os veo.
Perfecto.
Pues gracias a todos. Saludos. Hasta mañana. Muy buenas tardes.